Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Houday Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola Houday Nation, ¿cómo están? Mi nombre es Orson Jaimes. Da el mayor de los gustos darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio Somos Bengals, el único espacio donde los Bengals son protagonista y además lo hacemos en español y además tenemos la mejor compañía. Hoy nos acompaña desde la Ciudad de México, como cada semana, mi amigo Oscar Varela. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás?
Hola, mi querido Orson. Pues muy bien, amigo, aquí ya listos para empezar, ¿no?, otro martes por aquí con nuestros amigos, en grata compañía, y ahorita tenemos una sorpresa muy, muy agradable, ¿no?, para todos nuestros amigos. Esperemos que disfruten mucho el programa y pues vamos a platicar un poquito de lo que ya viene, ¿no?, que es el draft.
Así es, porque hoy nos visita desde Los Cabos, Baja California, nuestro queridísimo, el inigualable coach Sigfrido Muñoz, en algún lugar, no sé realmente dónde está, dónde se ubica. Se ve que es un lugar muy bonito, muy tranquilo, muy pacífico, donde creo que él está, además también en el mismo estado zen. Coach Sigfrido Muñoz, bienvenido a tu espacio de Somos Bengals.
No voy a decir, muchas gracias Orson, gracias por la invitación. No voy a decir dónde estoy porque puede venir la gente del anexo a recogerme de nueva cuenta. Entonces, eso no lo hacemos aquí. No sé si la gente que lo hacía en vivo en otro programa siga viviendo con eso, pero bueno, aquí seriedad, y muy contento de regresar, de poder platicar con ustedes sobre algo que nos apasiona, que son los Bengals, y además el evento más importante de la pretemporada, bueno, de lo que es
el off-season, ¿no?
El off-season, exacto, ¿no? Que es el draft, y bueno, aunque muchos pensamos o tenemos el deseo de que vayan por un tackle defensivo, un tackle ofensivo, digo, hay muchas variables que la oficina tiene para poder analizar. Creo que la agencia libre se ha dado bien. Y digo, vamos a platicar qué es lo que nosotros esperamos que pudieran ser los Bengals en ese draft, que es ya en un par de semanas, ¿no?
Así es. Y bueno, no podemos arrancar también sin decirles que pues para conectarnos todos y conectar a esta gran pues comunidad que somos todos los fans de los Cincinnati Bengals en español, que todavía hay algunos en la diáspora que creen que son los únicos en países latinoamericanos que le van a este equipo, pues utilicen el hashtag de confianza Somos Bengals, y si es la primera vez que nos están sintonizando en alguna de nuestras redes sociales, ya sea YouTube, ya sea el Twitter, ya sea en el Facebook, bueno, después más al ratito vamos a estar en TikTok. Y digo más al ratito porque los clips salen ya hasta el otro día, pero bueno, también si nos acompañan en una plataforma de audio, pues por favor déjenos su corazoncito, déjenos su like, que eso nos ayuda muchísimo a que el algoritmo nos coloque por delante de otros contenidos de NFL y precisamente sean más fans de los Bengals los que conozcan acerca de este gran proyecto que se llama Somos Bengals de Houday Nation en español, donde se conecta toda la comunidad de habla hispana de los Cincinnati Bengals. Aprovecho para mandar muchísimos saludos a quienes están desvelando hoy desde España. No quiero dejar pasar la oportunidad de decírselos porque han sido cada vez más los amigos de la Houday Nation en España, allá, más allá de Iberia, que se están conectando con nosotros. Y para ellos es muy noche, así que les mandamos un abrazo y gracias por estarse desvelando con nosotros. Obviamente no dejamos pasar la oportunidad de saludar a todos los amigos desde Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Es una barbaridad desde donde nos están mandando mensajes y les damos muchísimas gracias por el amor que comparten con este gran proyecto, pues que hoy es una realidad, ¿no? Habiendo dicho todo esto, pues obviamente, coach, no podemos dejar pasar la oportunidad, aquí ya lo hemos hablado en programas anteriores hasta el cansancio, pero pues así, a lo mejor en resumidas cuentas, porque yo sé que no venías realmente preparado o mentalizado para hablar de la agencia libre, pues platícanos cómo en función de el avanzar o de cómo ha ido progresando esta agencia libre, cómo crees o en tu opinión, cómo se han estado armando estos Cincinnati Bengals? ¿Se han llenado realmente los huecos que eran necesarios?
Yo creo que salvo la posición de tackle nariz, que alguien que realmente supla a DJ Reader, creo que los Bengals han hecho un extraordinario trabajo. Los contratos que hemos podido ver, o que han salido ya los números finos en diversas plataformas, muestra que la agencia, bueno, que la oficina de Cincinnati ha hecho un extraordinario trabajo en la cuestión de firmar jugadores que van a ser relevantes, que van a ser de entrada titulares en la próxima temporada, con contratos muy amigables, ¿no? El caso de Trent Brown, el caso de Von Bell, que creo que va a llegar a aportar ese liderazgo que hizo falta, o esa presencia veterana que hizo falta la temporada pasada. Sí. Creo que han sido contratos bastante o muy bien manejados, ¿no? Lo de Geno Stone, que también incluso la gente de NFL menciona que fue el mejor, uno de las mejores contrataciones de todo este periodo. Y Cincinnati lo hace bien, ¿no? Digo, muchos a lo mejor hubiéramos querido ese agente libre que rompa las noticias, ¿no? Como normalmente es el querer de muchos aficionados, pero Cincinnati tiene un equipo que con estas contrataciones alarga lo que es la ventana de playoffs, manteniendo la fuerza del equipo, la fortaleza del equipo, que es darle protección a Joe Burrow, que es el jugador franquicia y que es la posición más importante del equipo, ¿no? Fuera de eso, repito, como lo mencioné, el tema de DJ Reader es un poquito más complicado porque es un tackle nariz que normalmente atrae dobles equipos, que le libera el trabajo de bloqueo a los
técnica 3,
a los linebackers, por ejemplo, para que puedan jugar en libertad. Y lo que hace Rankins es jugar un poquito más en técnica 3, es un jugador que puede colapsar mejor la bolsa de protección, que es algo que además también le hizo falta a Cincinnati. Fuera de B.J. Hill no había nadie que lo pudiera hacer. Realmente el tema de reforzar la línea defensiva creo que va a ser importante en este draft. Lo hacen con Rankins, pero creo que todavía hacen falta jugadores, y creo que apuesta Cincinnati, salvo lo que vamos en el draft, al desarrollo de Miles Murphy, de Joseph Osai y de Cam Sample para complementar el trabajo de los rushers, que es Sam Hubbard y Trey Hendrickson, ¿no? Pero fuera de eso, digo, es una agencia de libre sólida. Digo, está el drama y el volado de lo que vaya a pasar con T. Higgins, pero bueno, a la ofensiva, si el día de mañana salta Cincinnati a un campo de juego, es una ofensiva que te puede anotar 35 puntos sin ningún problema, ¿no?
Yo agregaría a la posición, al comentario que acabas de hacer, y dándole tiempo a Oscar también, si quiere de repente apuntalar un tema de agencia libre contigo. Yo le pondría también un asterisco a la posición de cornerback, ¿no? Si bien los jugadores que actualmente cuentan en la plantilla de Cincinnati, pues son de buena calidad. Creo que DJ Turner lo hizo muy bien el año pasado, y Cam Taylor-Britt pues va a entrar a un tercer año en una posición bastante sólida. Creo que sus dos temporadas que ha jugado con Cincinnati han sido muy buenas. Creo que todavía falta ese elemento de experiencia, ¿no? Fuera de Mike Hilton, que es tu slot corner, creo que falta ese elemento, tal vez, que esté ya en un quinto, en un sexto año, que le aporte precisamente ese factor, sí, de destreza, pero también de serenidad, de estrategia, de entendimiento. Y yo creo que sería la punta de la pinza para cerrar un perímetro de Cincinnati que, a diferencia del off-season del año pasado, donde decíamos hay mucho talento, pero mucha juventud también, poca experiencia, yo creo que precisamente ese elemento que no lo conseguirías en el draft, obviamente, que sería aportar mucha más juventud, necesitas encontrarlo en alguno de los agentes libres que todavía andan por ahí, ¿no?
Sí, seguramente después del draft y como se vaya desarrollando el mismo, pudiera haber alguna firma de algún esquinero veterano, ¿no? Lo que yo creo que Cincinnati va a hacer es utilizar a Dax Hill como ese híbrido entre safety y corner, para que le dé profundidad a la secundaria, ¿no? En algún momento yo creo que Cincinnati puede llegar a septiembre con 5 esquineros y 5 safeties, ¿no? Cuando normalmente, bueno, pues es 6 y 4 o algo así, ¿no? Pero con esta versatilidad que muestra Dax Hill de poder jugar cerca de la caja como un slot o como un big nickel, creo que atrás estaría jugando Sample, Stone y Von Bell y en las esquinas como los principales y ese híbrido de Dax Hill como un cuarto safety o un quinto corner en algún momento, ¿no? Pero eso es algo que Lou Anarumo debe de definir conforme se vaya acercando la temporada y lo que vayamos viendo en las actividades organizadas que deben de empezar, que creo que empiezan la próxima semana, ¿no? O sea, vamos a tener ya actividad de los Bengals en el campo de entrenamiento la próxima semana y digo, quién sabe dónde vayan a entrenar porque hay renovaciones ahí en el Paycor, entonces bueno, la realidad es que es una sorpresa muy bonita, ¿no? Lo que está haciendo la oficina. Tuve la oportunidad yo de estar ahí en el juego de contra Vikingos, que fue padrísimo. Y la gente en Cincinnati y no solamente en Cincinnati, sino también en México, por ejemplo, están sumándose al equipo y están arropándolo, y creo que ya es momento que Cincinnati vuelva o que los Bengals sean relevantes esta temporada, ¿no? Que lo han sido, ¿no? Que lo han sido, pero no han podido brincar o terminar de dar ese salto a consolidarse.
Adelante, Oscar.
Sí, buenos apuntes, ¿no? Yo creo que bien, como lo bien dice el coach, la agencia libre creo que ha ido funcionando bastante bien. Por ahí sí queda un pequeño huequito quizá que cubrir, pero como bien dicen, hay que ir viendo cómo se va desarrollando. Primero el draft viene, obviamente, creo que es bueno lo que pasó en la agencia libre, porque en base a eso te permite ser a lo mejor pues más versátil de repente en el draft, ¿no? No tener que ir por urgencia o por una necesidad imperiosa por una posición como tal quizá. Entonces Bengals creo que llega en una buena posición al draft, pudiendo ser flexible justamente, ¿no? Y de repente, a lo mejor si no está el talento que esperabas, el prospecto que tenías hasta arriba, pues buscas al siguiente, ¿no? Y a lo mejor puedes darte el lujo de elegir en base a un big board y de repente del mejor jugador disponible y no necesariamente una posición fija, ¿no? Que con urgencia tengas que atacar. Y como bien decía también el coach, después del draft habrá que ver qué posición queda por ahí de repente con algún huequito o falta de apuntalar para ver qué sigue, ¿no? Porque como bien dicen, todavía hay por ahí agentes libres finalmente, ¿no? No se nos olvide que todavía no se acaba esto, ¿no? Ya la ola más fuerte quizá ya pasó, pero todavía por ahí hay agentes libres, ¿no? Pues deambulando ahí. Y Bengals todavía tiene el cap space como para poder hacer algunos movimientos interesantes. Para mí, creo que lo básico y de los movimientos más importantes fue la llegada de Von Bell, ¿no? Ese regreso de Von Bell creo que pues, te va a permitir hacer muchas cosas, ¿no? Ahí en la parte defensiva, el elemento de experiencia, como bien dices, un elemento que ya conoce el esquema, que se va a encontrar a jóvenes que ya tienen pues en su cinturón, por ahí un par de temporadas más que ya puede.
Ahí anda Eli Apple, ¿eh? Todavía.
Sí, todavía anda Eli Apple. Alguien por ahí lo mencionó, no sé, en algún lado lo vi que todavía por ahí estaba Eli Apple como para regresar.
No, sí. Le fue mal en Miami, ¿eh? Nada mal.
No, creo que todavía ha demostrado su valía, ¿no? Y creo que es importante en esa parte tener a Von Bell y, por ejemplo, a Mike Hilton, creo que va a ser de gran ayuda. Y sí, sin duda hay mucha, pues, todavía juventud en esa parte del perímetro, ¿no? Creo que hay muchos jóvenes por ahí todavía forjándose el futuro, pero ya hemos visto avances en ellos y eso es interesante, ¿no? yo les decía, me interesa ver si por fin Tyson Anderson da un paso adelante y empieza a mostrar algo.
Con que juegue un partido.
Sí, es lo que platicábamos, ¿no? Y pues quizá el ala cerrada, ¿no? Que de repente ha dejado dudas, pero creo que con Gesicki, pues no estamos mal parados, ¿no? Creo que tampoco es un mal elemento. Y en base a esto, quizá por ahí en el draft hay gente que todavía espera a un ala cerrada en primera ronda, no sabemos si vaya a llegar. Pero pues
ese es el riesgo, ¿no? Muchos piensan que al haber contratado a Gesicki, pues Bengals se va a echar a la hamaca, ¿no? Y no va a traer un proyecto futuro. Algunos piensan eso.
Sí, pero claro. Pero fíjate que, por ejemplo, Cincinnati no mostró interés en Brock Bowers, ¿no? O sea, si estuviera disponible, digo, obviamente, a lo mejor no es necesaria esta visita que tienen permitido los equipos hacerla, pero pues realmente no se ha visto que por lo menos se intente. Y hay muchos analistas y mucha gente en redes sociales que piensa que sería el complemento perfecto para Joe Burrow, ¿no? Y el tema es, por ejemplo, ponernos en una situación donde estuviera Bowers o a lo mejor Brian Thomas, que es un receptor de LSU. O sea, ¿realmente Cincinnati irá en una primera ronda por un skill player como ellos? Digo que obviamente sería un movimiento bastante agresivo, por lo que ya platicamos de otras necesidades, pero realmente si estuvieran ahí en disponibles para la el pick 18, ¿realmente estará la oficina dispuesta a arriesgarse de esa manera?
Y es que, bueno, a ver, ahí es donde yo quiero ponerle un filtro al desarrollo de este programa, ¿no? Uh-huh. Y este filtro nace precisamente el primer día de la agencia libre, y ahí me voy a sustentar en el porqué. Has firmado, no has firmado, has designado a T. Higgins como tu jugador franquicia, lo cual te pone en una posición poco favorable para firmar un contrato a largo plazo. Hay que decirlo como es, ¿no? Ya lo vimos con el caso de Jesse Gates, ya lo vimos con el caso de Jay Green, lo hemos visto hasta el cansancio con esta administración y las anteriores. Digamos, ahí Bengals sí tiene un patrón de comportamiento que se ha reafirmado aún con la llegada de Zach Taylor, porque otros han cambiado. Precisamente hablo del enfoque de agencia libre, pero la verdad es que T. Higgins difícilmente va a estar por muchos más años acá en Cincinnati. Pensando precisamente en el capital humano que tienes para entrar a la temporada 2024 con el, pues, no quiero decir fracaso, porque aquí dijimos que no fracasaron, sin embargo, tampoco las cosas le salieron, el plan no le salió exactamente a Zach Taylor el año pasado conforme lo que creo que era el plan original. Ante esa ventana de la cual estabas hablando, coach, creo que Cincinnati debe entrar a este draft distinto a como hemos entrado a otros drafts, ¿no? Donde tu capital lo desarrollas tal vez pensando a largo plazo, tal vez como proyecto. El caso de Miles Murphy precisamente así es. Lo dijimos, no va a ser un jugador de impacto el primer año, pero mira, en el desarrollo ya para el cuarto o quinto año tal vez sea un jugador montado. Yo creo que en este draft, y ese es el filtro que le quiero poner, si están ustedes de acuerdo, tienes que ir a buscar talento disponible que impacte de inmediato al equipo en función del talento que tienes ya. Es decir, llenar los huecos que realmente están haciendo falta para poder precisamente ser competitivo, ¿no? ¿De qué estoy hablando precisamente? A lo mejor, bueno, yo los proyectos o los talentos que tengo proyectados en primera ronda de receptores abiertos, pues la verdad es que todos ellos son receptor número uno, receptor de trayectoria larga, ¿no? O sea, es decir, no tenemos slot receiver, sino hasta por ahí de la ronda 10, donde te empiezas, perdón, no de ronda 10, sino de ronda 3, donde te empiezas a encontrar a lo mejor a Ladd McConkey o a Brandon Rice o a Jermaine Burton de Alabama. Entonces, no sé si de repente, yo sé que podría ser muy sexy, ¿no? Si te encuentras por ahí de repente a Neighbors o a Keon Coleman o Brian Thomas Jr., ¿no? Que es el a quien mencionabas, coach, te los encuentras en ronda 1, puede ser sumamente sexy traértelos, ¿no? Y a lo mejor sí puede ser el sustituto de T. Higgins, pero realmente tu ronda 1 te va a traer un impacto ahí. Bueno, lo pongo en la mesa precisamente para de ahí irnos para el real, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué opinas de, y mucha gente se va a acordar, ¿no? ¿De qué opinas de Javier Worthy, ¿no? El receptor de Texas que rompió el récord de las 40 yardas en
Texas,
que traía un fiasco de Cincinnati apellidado Ross, ¿no? Javier Worthy está catalogado como entre el 30
el noveno y el 35. Mejor.
Sí, y pero dentro del Big Board de todas las posiciones, como uh-huh. está entre el 30 y el 35, ¿no? Y a lo mejor, como lo mencionas, ¿no? Bueno, Zach Taylor se pone sexy y dice, vamos por nuestro slot que nos hace falta. Yo digo que no, pero bueno, a lo mejor vamos por un slot que nos hace falta y vamos por Javier Worthy, ¿no? Y digo que no porque, bueno, pues ahí tienes a Yosiva, si ahí tienes a Charlie Jones, que los puedes ir desarrollando poco a poco, ¿no? En teoría, ese fue la lotería que hizo Cincinnati el draft pasado para suplir lo que está pasando, ¿no? Se va T. Higgins y se va a Tyler Boyd, ¿no? El problema es que anteriormente, pues esto de draftear a un jugador antes de que termine su contrato no le ha salido bien a Cincinnati. Después, sobre todo después de la tercera ronda, ¿no? Casi todos los jugadores desde el 2019 al 2022.
Salvo Jesse Bates con George Iloka, ¿no? Yo sí dije, ching, no firmaron a Iloka. Y bueno,
sí, sí. Salió muy bien, ¿no? Pero es segunda ronda, ¿no? Digamos que de estos jugadores del día 3, ¿no? Que es cuarta, quinta y sexta ronda.
Sí, de cuarta, quinta.
Jugadores, están fuera del equipo, ¿no? Estamos hablando de Adeni y estamos hablando que era gente que iban a desarrollar para suplir las salidas de la línea ofensiva, ¿no? Estamos hablando de
Fisher, Cedric O'Bui, Billy Price.
Y que ellos vinieron en rondas más altas, ¿no?
Ah, y de esto del centro, ¿no? Por ejemplo, de Hill y del otro guardia que tampoco funcionó.
Pero bueno, a los guardias más bien se los trajeron, ¿no? Se trajeron a Cordy Glenn y se trajeron a
Cordy Glenn
de Buffalo y a Spain también de Buffalo.
No, pero estoy hablando del draft 2021, me parece que fue cuando agarraron tres linieros.
Era un Tyler Shelvin, ¿no? También por ahí andaba.
Ahí andaba. Sí, tienes toda la razón.
Y a lo mejor eso es algo que debamos, que podamos platicar más adelante, ¿no? O sea, tenemos...
Había un Michael Jordan por ahí también.
Hablando de Michael, era el que me refería. Tenemos GS Picks y son cuatro en las rondas donde Cincinnati normalmente le atina, por decirlo de alguna manera muy coloquial, uh-huh. a tener jugadores que puedan desarrollar un segundo contrato, ¿no? Que eso es uno en la ronda 1, uno en la ronda 2 y dos en la ronda 3.
Y dos en la 3.
Y de ahí tiene 6 picks en las rondas finales, que es donde realmente falla, ¿no? Entonces, pudiera haber una estrategia donde Cincinnati cambie alguno de estos picks por tener otro jugador en una de las rondas principales. Pudiera ser, porque realmente no le ha ido bien, ¿no? Y eso en algún momento, cuando el contrato de Joe Burrow empiece a costarles realmente, es algo que deben de hacer bien. Y es algo que, por ejemplo, los Chiefs lo han podido hacer, ¿no? Ya están pagándole a Mahomes
Jones.
El Producto Interno Bruto de Costa Rica.
Sí,
pero están desarrollando jugadores en rondas 4, 5, 6 y 7, ¿no? Entonces, es algo que creo que Cincinnati debe de aprender a hacer, ¿no? Y si no lo sabe hacer, entonces que no tiene caso que escojamos a jugadores en la ronda 7 si en 2 años van a estar trabajando en Walmart, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Creo que salvo McPherson, todos los demás están fuera de la liga. O en otros equipos, ¿no?
Sí.
Absolutamente sí. Oigan, ¿les parece si antes ya de entrar en materia vamos con los comentarios de la Houdini Nation? Que obviamente muchos son de bienvenida para nuestro querido coach. Dice Fabricio con el primer comentario del programa. Dice, Houdini, saludos Houdini Nation. Un placer estar de nuevo con el panel, verlos y escucharlos. Pues el gusto es todo nuestro, Fabricio. Gracias por siempre estar aquí. Álvaro Jacinto nos dice, saludos desde Valle de Chalco, Estado de México. Siempre los veo y escucho. No, hombre, Álvaro. Pues muchísimas gracias. Cerquita de tus tierras, coach. Cerquita, por nada, hombre, ¿no? Dice desde Twitter, ex Chubby Petro Ramírez, ¿cómo ven al corredor? Pues normalmente los vemos bien, nomás no sé, no sabemos de cuál te refieres.
Seguro a Zach Moss, ¿no?
A lo mejor, yo creo que sí.
O algún prospecto de draft, ¿no?
Sí, porque no hablamos de Zach Moss ahorita, pero sí, sí es un tema, obviamente, ¿no? Que tenemos.
De hecho, se desarrolló.
¿No? Exacto. Eduardo Ramírez nos dice: ¿quién para pick 1? Ah, pues espérate. Sí, sí, por ahí ya hablamos un poquito de algunos de ellos, de Leitan, Fasanu, de Murphy 2. Los vas a ver, en las listas que traemos. Y bueno, mira, es de Team Coach, ¿no?
Xavier Worthy.
Ya está hablando de Xavier Worthy. Y fíjate, Coach, que pues durante varias semanas en tu ausencia, por ahí nos montamos en algunos. Pues en algunos análisis donde estuvimos viendo los top 100 candidatos y te los dividían entre posición y tanto sus posiciones nominales como la posición proyectada que tienen para ir saliendo, ¿no? Y fíjate que precisamente sí, o sea, yo por ahí retomaba a Devontae Walker, ¿no? Y justo arriba de Devontae Walker está Xavier Worthy, ¿no? O sea, y hablaba precisamente de ese segmento, ¿no? Donde ya empieza en segunda, tercera ronda, tal vez a coquetear con esos skill positions. Sin embargo, pues todavía hay otros puntos por rellenar, ¿no? Pero de eso hablamos ahorita. Vamos con los comentarios. Dice Eric Kili Castañeda desde la Bicla. Qué bueno que andas por acá. Amigos, un abrazo. Qué gusto ver al coach por ahí. Y Jude, mira, gracias. Te digo, coach, eres la sensación de este programa. Asa también nos dice Jude. Y ya anda por acá visitándonos. Uno de los tantos que están conectados hoy. Acuérdense, pónganle like, corazoncito, pulgar, todo lo hashtag que puedan. Y campanita si es la primera vez que nos están viendo en YouTube. Dice Fabricio también, qué gusto ver y escuchar de nuevo al coach. Van a llover los comentarios de saludos. Que somos Bengals, así es.
Gracias, gracias.
Ceci Ruiz Alemán desde San Luis Potosí nos dice, ¡uy! Qué gusto escucharlos y verlos de nuevo. Nuevamente demostrando que somos Bengals, porque así es. Y Ray Rex también nos manda saludos. Te mandamos muchos saludos. De parte de toda la Houdini Nation. Martín Casaus dice también, buenas noches, saludos a todos. Somos Bengals, la primera selección dependerá de la salida de T. Higgins. No, es que T. Higgins no saldrá. No, ya. Y también quienes dicen que no va a jugar, de una vez, denle cortón ahí a ese cable. Va a jugar, ¿no? Y va a jugar bien, además. O se irá por un tackle defensivo o ofensivo. En eso nos vamos a ir ahorita, Martín Casaus. Nos vamos a ir de lleno en tobogán, ¿no? También tengo duda por una ala cerrada. Creo que por ahí en las proyecciones de algunos de nosotros, ahí hay alas cerradas, ¿no? Eduardo Ramírez dice también, ¿cuándo empiezan los entrenamientos voluntarios? Ya podríamos ver a Burrow lanzando algunos balones. Pues como les decíamos la semana pasada, ya está lanzado, pero nada a profundidad ni nada de entrenamiento. Va a haber actividades, siempre hay actividades voluntarias tras el draft. No sé dónde viste ese dato, coach, porque yo la verdad no lo había visto. No sé si ya va a haber actividades de tipo voluntario con la plantilla que ya esté próximamente, pero normalmente ya en mayo ya comienzan los rookie camps y los mini camps y todo ese tema, ¿no?
Salió en Twitter, ahorita lo digo, te digo quién lo
puso. Sí, si lo tienes a la mano estaría perfecto, si no... La verdad, yo no lo había o no lo traía en el radar, por eso no puedo asegurar, pero sí sé que en mayo ya hay, ¿no? Y bueno, ya en junio ni se diga. Dizzy Morales dice: saludos a todos y bienvenido de vuelta al coach.
Gracias.
Bienvenido, Dizzy Morales Cuba. También. Dizzy Morales que nos ve desde Cuba, qué bueno
desde
que.
Cuba.
Que te acordaste, Oscar.
Gracias, sí, Dizzy.
Así que bueno, pues muy querido el coach, como siempre, muy chiqueado. Dice Edmond Orduña, estaría bien que después del draft hicieran alineación de ofensiva y defensiva desde línea defensiva. Siempre lo hacemos, Edmond, ¿eh?
Sí.
Siempre lo hacemos así. Y ten por seguro que lo haremos este año. También Iram Armendariz dice saludos desde Chihuahua, Houdini Nation, saludos. Siempre, Houdini Nation siempre presente de live.
Pendiente
siempre pendiente de live. Qué bueno contar con tu presencia. Iram, qué padre que estás por acá y qué bueno que te animaste hoy a escribirnos. Bueno. A ver, segundo filtro para la conversación de hoy, ¿no? A ver si están de acuerdo conmigo. Hay todavía posiciones que se necesitan apuntalar, es decir, hay posiciones que no se rellenaron por completo en agencia libre. Hablábamos del punto de los cornerbacks por el tema de la juventud. Falta un slot por slot me refiero a sitio abierto, ¿no? No realmente a la posición nominal de slot, que es de receptores. falta todavía un espacio disponible en ala cerrada por el número que normalmente tiene. Uh-huh. Y bueno, lo que dijo el coach, ¿no? Interior de la línea defensiva. Siempre. Defensivos interiores todavía están haciendo falta. ¿Por qué? Porque no hay un nose tackle nominal. Y está haciendo falta el jugador de relevo para dos, técnica tres, que seguramente van a ser titulares y se van a estar alternando, como cuando se contaba con Larry Ogunjobi y B.J. Hill al mismo tiempo, aunque B.J. Hill era el suplente de Larry Ogunjobi en esa escuadra, pero había momentos en los que estaban aquí, dependiendo del tipo de paquete que mande Luan Arumo. Entonces, en función de esto, ¿debemos abordar el draft o lo vamos a abordar de manera distinta y por qué?
No, yo creo que como lo mencioné empezando el programa, ¿no? La estrategia es llegar al draft con el BPA, ¿no? Que le llaman los gringos, el Best Player Available, y dependerá mucho de lo que esté en el pizarrón, en esa, o bueno, lo que esté disponible en esa ronda, ¿no? Hay simulaciones de draft que incluso ponen a Dallas Turner o a
yo vi a Therion Arnold, por ejemplo, ¿no? El
corner, exacto, ¿no?
Lo vi saliendo en primera ronda.
Entonces, depende mucho, ¿no? Habría que saber y hay que estar muy analizando muy a detalle lo que salgan a decir Duke Tobin y Zach Taylor antes del draft, pero yo creo que los jugadores, digo, y ver, sobre todo, algo bien interesante han sido las visitas que han tenido los Bengals de jugadores que han visitado las instalaciones. Hay que recordar que todos los equipos tienen derecho a 30 visitas a lo largo de este proceso, ¿no? Entonces, Cincinnati se ha enfocado en entrevistar o llevar al estadio o a la ciudad, sobre todo tackles ofensivos, tackles defensivos y alas cerradas, pero alas cerradas que están considerados para el día 3, ¿no? Uh-huh. Y de jugadores de primera ronda, pues ha habido un par, ¿no? Como Jared Bercy, rusher de Florida State, como Dallas Turner, que es un edge de Alabama, que seguramente no va a estar, porque yo lo tengo considerado como un pick 10, pero Cincinnati está haciendo su diligencia, ¿no? Entonces, obviamente, creo yo que podemos decir hoy en día que está fuera del radar para el pick 18, es quarterbacks, ¿sí? Corredores, linebackers, uh-huh, y especialistas, ¿no? Llámese un kicker, un punter o un regresador, bueno, de patadas, ¿no? Todo lo demás yo creo que está en la mesa, ¿no? Hay
posibilidades. Sí te puede caer. Ajá, sí. Exacto. A ver, yo aquí tengo proyecciones de qué sí te puede caer de jugadores que se empiezan a resbalar, ¿no? Okay. Por ahí de repente te puede caer Joshua Newton, ¿no? Que bueno, el famoso Johnny Newton, que seguramente será top 10, pero en un momento dado se te puede resbalar conforme van dando los movimientos, ¿no? Uh-huh. A Marius Mims, que está proyectado para ser el 12, 13. Uh-huh. J.C. Latham, que a mí en algunas simulaciones me queda en el número 18.
Sí.
Nate Wiggins, un cornerback de Clemson. Jared Verse, otro edge de
Florida State.
Sí. Ajá, uh-huh. Exactamente. De quien hablabas, ¿no? Latu, otro edge de UCLA. Uh-huh. Keon Coleman, un receptor de Florida State, que la verdad no sé si me iría yo por un receptor en ronda 1. Y ya, pues, realmente llegas ya a donde están Talia Sefuaga, que eventualmente puede estar o no puede estar, Cooper DeJean, que es otro cornerback de Iowa, y de ahí, bueno, te vas a lo que hemos estado manejando todas las últimas semanas.
Sí, en efecto, de repente puede pasar, ¿no? Que se van deslizando estos jugadores, así como hay unos que suben sus bonos después de, a lo mejor, del combine o de un pro day o alguna situación de estas, pues hay otros que se empiezan a deslizar de repente. Y digo, a mí me pasó en alguna simulación, por ejemplo, que quedaba Therion Arnold, que por ejemplo se supone que es el primer cornerback por ahí disponible de repente en los sus escalafones, por así decirlo, y también por ahí quedaba. O el mismo Brock Bowers, ¿no? Que mucha gente lo ha mencionado quizá para salir antes.
En el Jeremiah lo tiene ahí, en el 18.
Exacto. Y hay otros que termina llegando con Bengals casi sí o sí, ¿no? Como un must be, ¿no? Por ahí. Pero pues no sabemos, ¿no? Es lo interesante del draft, como bien decía también el coach. Creo que en este año es eso, ¿no? Hay más flexibilidad y un poquito de más opción de jugar, como bien decían, quizá con el mejor hombre disponible en este momento, ¿no? Y no necesariamente atacar alguno de estos huecos que nosotros estamos visualizando desde aquí, ¿no? Quizá el equipo y los coaches tengan otra visibilidad o otra visión desde allá, desde el interior del equipo finalmente, ¿no? Entonces, pues no sabemos, nuestros Bengals de repente nos sorprenden, ¿no? Ya nos ha pasado que pues nosotros estábamos, por ejemplo, casados con un ala cerrada el año pasado y nunca llegó, ¿no? En todo el draft no se dio ni siquiera un ala cerrada.
Pues mira, en función de eso, puse aquí las prioridades, sin revelar todavía los nombres de cada uno de los drafts que cada quien estuvo realizando, pues como mocks, ¿no? Porque la verdad, Lo único cierto de los mocks es que todos van a estar equivocados, ¿no?
Sí. Fíjate, digo, ajá, el por qué yo consideré como disponible como primer pick un tackle defensivo por dos cosas. Una, es una clase fuerte para jugar línea ofensiva, ¿no? En especial de los tackles. Estamos hablando que en muchos simuladores se consideran hasta 5 o 6 tackles ofensivos que pudieran salir en la primera ronda, ¿no? Entonces, talento puede ser y seguramente pudieras tú estar en lo correcto, que sea un tackle ofensivo el que sea seleccionado en el pick 18, ¿no? Pero aquí lo interesante es en la entrevista que le hacen a Trent Brown cuando firma con los Bengals, es que él firma porque los Bengals les dicen que está considerado para ser titular como tackle derecho para la siguiente temporada, ¿no? Entonces, es un jugador veterano, tiene más de 30 años, es un jugador que ha jugado ambas posiciones, aceptó un contrato relativamente amigable, por decirlo de alguna manera, para venir a jugar a los Bengals, porque le ofrecieron el ser titular, ¿no? Tienes 34 años o 33 años, no recuerdo cuántos tiene, pero a esa etapa, digo, a lo mejor alguien le pudo haber ofrecido más dinero para decir, ¿sabes qué? Bueno, vienes a ganar tu puesto y a ser suplente. Los Bengals fueron muy claros con él lo mencionó en la entrevista, a mí me prometieron ser tackle ofensivo titular y por eso firmé, ¿no? Entonces, bajo ese supuesto yo considero que puede ser un tackle defensivo, ¿no? Ahora, hay dos tipos de tackles defensivos, ¿no? Uno que es el que juega la posición de técnica 3, que ya tenemos un buen jugador como es BJ Hill, pero si hay un revolucionario como es Johnny Newton, que es un jugador que se compara con Aaron Donald, pues bueno, seguramente no importará que Cincinnati mande a la banca a BJ Hill, ¿no? Y por el otro lado, en la ronda 2, o bueno, después de la ronda 1, o sea, la posición de tackle nariz es una posición que viene debilitada o que no es tan fuerte como el tackle defensivo técnica 3, ¿no? Y más con lo que acaba de pasar con nuestro amigo de Texas, que se echó unas caguamas y lo metieron a la cárcel. Entonces,
tuvimos que rehacer los drafts porque es difícil que lo vayan a...
Sí, claro, entonces no hay un tackle defensivo que ocupe esa posición, ¿no? No hay un tackle defensivo de este tipo como DJ Reader masivo, de que te ocupe dos huecos, que pese 350 libras. Uh-huh. No lo hay, ¿no? Pero sí hay estos tackles defensivos como Sheldon Rankins que te pueden ocupar varias posiciones sin ser excelentes en alguna de las dos, o ya sea precipitando el quarterback o corriendo o parando la carrera, ¿no? Algo que le dolió mucho a Cincinnati fue su incapacidad de tener el juego terrestre de las defensivas contrarias, y creo que el draft va por ahí, ¿no?
Oscar, tú también comienzas con la línea defensiva.
Sí, yo en línea defensiva, como bien dice el coach, mira, yo creo que el argumento es muy válido del coach y mi draft a lo mejor es un poquito extraño de repente a lo que ustedes están proyectando, ¿no? Porque yo me estoy llevando en ronda 2 y ronda 3 a estos skill players, ¿no? Por ejemplo, a un receptor y un corredor, ¿no? Y hasta la ronda 4 es donde estoy atacando la posición de tackle ofensivo. ¿Por qué? Por algo similar, ¿no? Porque finalmente ya llegó Trent Brown, hay una línea un poco más solidificada en cierto aspecto. Creo que se puede atacar esa posición un poquito más tarde con algún jugador que te pueda aportar valor y que sea un proyecto que puedas desarrollar un poco más en lo que lo demás se va pues puliendo finalmente, ¿no? Vamos, el ir entrenando en la NFL te puede ayudar a ir puliendo algunas deficiencias a lo mejor que tengas, pero quizás son talentos buenos que necesitan finalmente nada más esta parte de pulir ciertas cosas, ¿no? Entonces yo por eso me fui por la línea, porque creo que es parte importante el atacarlo con un jugador que no es un tackle nariz, como bien mencionaba el coach, yo no estoy eligiendo un tackle nariz como tal, pero creo que es un jugador que puede desarrollar su talento equiparándolo quizá con un Geno Atkins, a lo mejor por su tamaño, por ciertas características que tenía cuando jugaba Geno Atkins, preferí irme por esa parte, ¿no? Y de repente encontrar a un par de jugadores pues que pueden ayudarte, ¿no? En la parte de la ofensiva como un receptor y un corredor de buenas habilidades que no sabemos si alcancen a llegar de repente, ¿no? Porque se mueve todo de repente con una selección o con alguien que haga uno de estos intercambios. Te mueve todo lo demás. Y además, como bien decía el coach también, y creo que como tú lo has mencionado, la clase de tackles ofensivos, la clase colegial viene bastante nutrida en esta ocasión. Lo que sí es complicado encontrar un tackle nariz, como bien decías, un tackle puramente, no que sea un tackle nariz realmente. Puede haber jugadores que se adapten a lo mejor a intentar cubrir esta posición. Pero yo el jugador que elegí para ir en primera ronda, me parece que es un jugador que tiene muy buenas prestaciones, que ha tenido pues años colegiales bastante buenos, que creo que puede ayudar bastante sin ser ese tackle nariz, ¿no? Como tal, pero podría ser una pareja interesante, creo que con BJ Hill. Por ahí, y por ahí va mi argumento, y te digo, y de repente encuentras buenos jugadores de receptores y corredores que te pueden marcar una diferencia y a lo mejor después atacas ya la posición de tackle ofensivo, ¿no?
Porque, y rápido complemento, y vas, porque ojo, el sexto liniero ofensivo está en Cincinnati, se llama Cody Ford. Ajá. Entonces, que fue el que lo hizo durante toda la temporada, tan es así que mandó a la banca a Jackson Carman y prácticamente estuvo inactivo.
Tarea titánica, ¿no? Dificilísimo.
Sí, no, estuvo difícil.
Pero Jackson Carman, segunda ronda, fue un healthy scratch toda la temporada, ¿no? A raíz de que Cody Ford era el sexto liniero ofensivo que Cincinnati vestía, ¿no?
Uh-huh. Comparto sus puntos de vista, sin embargo, no parto de esas premisas. Y me voy a explicar el porqué.
Tú sí te vas por Brown, el tackle ofensivo, tal cual.
Yo sí me voy por tackle ofensivo, sí, para quienes nos están siguiendo en podcast enteramente por audio. Bueno, pues el coach está yendo primeramente por un tackle defensivo, después por un alero defensivo, después ya toma un tackle ofensivo en tercera ronda y completa esa tercera ronda donde tenemos dos picks con un corredor. Después Oscar decide inclinarse por un liniero defensivo, después en ronda 2 un receptor abierto y en ronda 3 se llevaría un corredor y un tackle ofensivo, ¿no? Parecido a lo del coach, pero al revés. En tercera ronda me refiero. Yo en particular estoy proyectando escoger un tackle ofensivo en primera ronda. Yo pues haría un pequeño double dip ahí en segunda y tercera ronda, escogiendo primero un tackle nariz nominal y después un liniero defensivo de técnica 3 que ayudará con el relevo. Y también completando la ronda 3 con una ala cerrada. En particular, ¿por qué me voy por un tackle ofensivo? Porque Uno, es una generación, como ya lo dijeron, repleta de talento, y donde el talento disponible en primera ronda, prácticamente el que te toque, estás hablando de un proyecto de largo plazo que puede ser una realidad inmediata. Parto de la premisa que Trent Brown, a pesar de ser uno de los mejores hombres uno a uno, el coach ya lo acaba de decir, tiene 33 años, tiene un contrato un año y no sabes cuánto te va a durar en esa posición, y difícilmente te termina una temporada. Es decir, nunca juega una temporada completa. Necesitas tener no solamente al sexto hombre, que es Cody Ford, sino al jugador que nominalmente va a estar en su posición, que no creo que pueda ser Cody Ford. Cody Ford ha sido un perfecto sexto liniero en situaciones de... Bueno, no perfecto, pero ha sido, digamos que servicial, ¿no? Cuando se ha necesitado precisamente ese sexto hombre, que no ha sido un ala cerrada en ya situaciones de contacto de línea con cajas fuertes, en donde Cincinnati tampoco ha sido uno de los equipos más destacados. Por lo cual creo que un jugador precisamente del talante, de quienes ya hemos hablado hasta el cansancio, ¿no? Amarius Mims, Latham, los que sí te van a llegar, ¿no? Porque obviamente sabemos que hay unos que están en top 10 que pues simplemente van a ser inalcanzables, salvo alguna excepción por ahí que los scouts hayan encontrado no sé qué falencia, como ha pasado con algunos jugadores, ¿no? Que a veces pasa más bien en otras posiciones. Saludos a Will Levis, ¿no? De allá de los Titanes de Tennessee, que hizo un escándalo el año pasado porque salió hasta la segunda ronda. Pero bueno, sí, ese no es tema de hoy. Entonces yo sí me iría con uno de estos talentos top de línea ofensiva, precisamente para que se desarrollara detrás de Trent Brown, que juegue esos partidos que no va a jugar Trent Brown, o que tienes presupuestado que no te va a jugar Trent Brown porque se va a lesionar en algún momento o dos de la temporada, tal vez una lesión corta, tal vez una lesión larga, y no lo sé. Y permaneces precisamente con tu proyecto de seis linieros nominales, con Cody Ford ocupando esa posición de liniero extra, esa posición que la hicieron alguna vez a Isaiah Prince y que alguna vez la hizo Hakeem Adeniyi, que nunca sirvieron de mucho, ¿no? Sí. Después me iría, sí, en la ronda 2, a buscar alguno de estos jugadores como Brandon Dorius o Braden Friske, de Florida State, dependiendo del talento que pudiera estar disponible, a lo mejor te cuentas por ahí, no sé, a
Rook, el del apellido
a Taleb Williams, ¿no? Ajá, exactamente, Taleb Williams, que también es un buen prospecto, que obviamente saldrán en ronda 2, ¿no? Y de esta manera también, pues obviamente buscar, si bien no van a tener el impacto de DJ Reader, ir precisamente utilizando ya el mejor talento disponible en esas posiciones. Sin olvidar que Geno Atkins te cayó en una cuarta ronda, ¿no? Eso siempre, sí, hay que dejarlo en claro. Sí. Después sí buscaría ese técnica 3, precisamente el que va a estar detrás, tanto de Rockins como de Hill, dependiendo del paquete que utilice más Luan Arumo, porque si de algo hablamos el año pasado, es precisamente estos paquetes en los que se podría utilizar un formato de NASCAR donde hubiera tres pass rushers, que nunca lo vimos el año pasado, pero que ya con un, tal vez con un Sam Hubbard sano, obviamente con el jugador de impacto que ha sido Trey Hendrickson, Miles Murphy disponible, pues tal vez estaremos viendo un poco más de carne, ¿no? Y de cazadores en el formato de la línea defensiva de Narumo. Sin embargo, creo que necesitas ese técnica 3 de refresco, y por ahí en cuarta ronda pues te puedes encontrar todavía a un ala cerrada interesante, veloz, atlético, que pudiera pues llenar ese espacio que, insisto, todavía está disponible ahí en el roster de Cincinnati y que pudiera ser atractivo. Hasta ahí la previsión y hasta ahí los argumentos, creo todos de mucho valor, todos caben en la narrativa de Cincinnati, ¿no? Hasta aquí, ¿qué contrastarías, coach, de las distintas ópticas con las que hemos abordado el tema?
Yo creo que el tema del ala cerrada lo platicábamos, bueno, lo platiqué el año pasado, sigo considerando que es el target número 5 que pudiera tener Joe Burrow, ¿no? Después de ya no están los tres amigos, pero bueno, después de Higgins y de Chase, seguramente.
Primero va el corredor, ¿no?
Ahora Zach Moss, que ahí en los comentarios también nos preguntaban, que no hemos hablado con él, creo que es un upgrade, o es refrescar la posición de corredor de lo que venía haciendo Mixon. Hay que recordar que Mixon, aunque era un jugador muy consistente, sabías lo que esperabas de él, ¿no? 4 yardas, todas las carreras, no era un jugador que en una carrera te fuera a explotar 40 yardas, salvo algunas jugadas por aquí y por allá, sobre todo en pasitos, pantallas y todo eso, ¿no? Pero era un jugador que constantemente estaba esas 4 yardas o llegaba a la línea de scrimmage porque la línea ofensiva no bloqueaba y entonces en lugar de perder yardas, pues bueno, llegaba y se acomodaba, ¿no? Creo que con Zach Moss tenemos ese jugador un poco más versátil.
Que protege el pase, además.
Que además es mejor protegiendo el pase. Hay que recordar que Mixon salía en todas las terceras oportunidades porque no podía proteger a Burrow, ¿no? Entonces esto te da un poquito más de versatilidad. Yo creo que el tema del corredor es un tema que está prácticamente cerrado ese cuarto o ese departamento con lo que ya tenemos. El tema de las alas cerradas, bueno, seguramente vendrá algo y seguramente Cincinnati no lo dejaría pasar si Bowers estuviera ahí en posición 18. No creo que llegue, pero no creo que después de Bowers haya un jugador que pueda ser lo que te hace Kyle Pitts o lo que te hace el chico este,
sí, Travis Kelsey, o
sí, el chico Swift, iba a decir Travis Kelsey, sí. O
Sam Laporta,
que exacto, ¿no? Entonces, pasado, sí. Y si lo llega a hacer, lo hará con sus 4 targets y 2 recepciones que va a tener, ¿no? Porque uh-huh. El juego de los Bengals va a ser a través de Chase, ¿no? Entonces, yo creo que esos skill players vendrían ya en rondas posteriores. Lo que debes de hacer Cincinnati es reforzar ambas líneas ofensivas. No son picks atractivos, porque bueno, pues a lo mejor el ver al gordito bloqueando todos los días o quitándose bloqueos no es atractivo para los aficionados, pero creo que lo que haría Cincinnati consolidarlo como potencia dentro de la AFC, ¿no?
Pero es fundamental, es, ¿no? Quizá no es atractivo, pero es fundamental el trabajo de las líneas, bueno, finalmente, ¿no?
Sí, y sobre todo porque ya hay esta etiqueta de frágil, ¿no? Hacia Joe Burrow, con el tema de lesiones. Entonces, creo que es importante que una, que puedas protegerlo a él, y otra, que puedas parar la carrera, ¿no? Los Texans el año pasado nos corrieron más de 500 yardas, Ravens hace lo que quiere con nosotros cada vez que jugamos contra ellos, hacemos ver bien a los Steelers con ese desastre de ofensiva que tenían el año pasado, y bueno, es algo que Cincinnati debe de cambiar, ¿no?
Uh-huh. Yes. Vámonos a los comentarios rápidamente para darle salida y también ver si hay alguna pregunta que debamos solventar. Esta no es de draft, pero ¿cuándo se hicieron fanáticos de los Bengals? Así en un minuto, ¿no? Dale, en orden de antigüedad le tocaría a Oscar.
Ah, bueno. Pues yo desde por ahí, desde el 81, 82, cuando se llegó al primer Super Bowl. Ya he platicado por ahí la historia, pues muy chavito, la verdad es que súper chiquito, tendría unos 4 años, 5 años, una cuestión así. Y pues desde esa época, ¿no? Ya me tocó ver todavía la parte final de Ken Anderson jugando, me tocó ver por ahí a Pete Johnson, me tocó ver a Chris Collinsworth todavía, obviamente Antonio Muñoz por ahí, grandes jugadores, ¿no? Sí, el tío del coach, exactamente. Y no, pues desde ahí lo he platicado, ¿no? La verdad es que me encantó el casco este con las rayas y toda esta situación. Me tocó justo el cambio del uniforme, ¿no? Del casco antiguo. Justamente en el 81 llega ese cambio y, pues me llamó obviamente desde el principio estas rayas, ¿no? Y si de por sí el tigre pues es mi animal favorito, pues más, ¿no? Si estaban esos muchachos por ahí, y me marcó mucho obviamente ver a este equipo pues menospreciado, por así decirlo, ¿no? Y el underdog, pero esa narrativa creo que siempre es bien, bien padre, ¿no? El estar con, quizá con el menos favorecido, pero ya lo he dicho también, ¿no? Cuando llegan las victorias y cuando llegan las sorpresas, te sabe más rico finalmente. Entonces, pues desde ahí me quedé y hasta la fecha y hasta que colguemos los tenis, dicen, ¿no?
Esto no se quita como tripa. Coach, ¿tú cómo empezaste?
En el 87 cambié de patear frutsis a entrenar fútbol americano en infantiles y me enteré que...
Patrocínanos.
Me enteré que estaba mi paisano, mi tocayo, mi tío en los Bengals y bueno, pues obviamente lo menciona Oscar, el uniforme padrísimo. Había un jugador con el mismo apellido que yo y de ahí me hice súper fan de los Bengals hasta ahora, ¿no?
Yo también en esas épocas, en el 88, yo recuerdo que todo mundo hablaba de un tal Joe Montana y de los 49, y yo veía mucha Milla Meloniza, yo estaba chavito, tenía 9 años. Coincidió también en esa época, empecé a entrenar fútbol americano, entonces como que andaba en búsqueda, yo creo que de identidad, y yo dije, que sea, pero no esos Carlos que le va a todo mundo. Coincidió con ese Super Bowl de 1989, pues, ya habiendo pasado la transición del 88 al 89, y había un tal Boomer Esiason por ahí, y estaba un tal Antonio Muñoz y un Max Montoya. Y dije, oye, pues tienen un... No, pero fíjate que me llamó mucho la atención de los nombres en español. Pues.
Los latinos.
Sí, los latinos.
Todo mundo le va a estos, yo le voy a los otros, ¿no? Nada más no sabía que la afición se me iba a quedar. De verdad, yo ya me estacioné y además, pues ya saben, ¿no? Fan enfermizo de este equipo. A la muerte ya, al grado de andar haciendo estas locuras semana con semana. Pero bueno, vámonos, dice Edgar Adolfo Santos Altamirano. Saludos, saludos. De Colmillo.
Dice. Amigos de Colmillo, dice.
Ah, saludos, amigos de Colmillo, ya, ya. Tengamos buena noche. Así es, mi querido Edgar Adolfo. Adolfo Bautista también anda por aquí. No es el que jugaba en Chivas, no se vayan a confundir, pero no. Dice, saludos desde Querétaro. Jude.
Saludos.
Mira quién anda aquí, nuestro querido amigo José Bort Fernando. Hola, dice, he llegado tarde. Mañana les veo. Saludos desde Barcelona, España. Un abrazo. Saludos. Para ti. Qué padre que te desveles con nosotros. A ver si este año tenemos una elección que sea titular desde el día 1. Yo lo estoy proyectando distinto, José, pero bueno, si nos cayera Brock Bowers sería un lujo. Y dice, ¿ustedes creen que traerá o cambiarán a T. Higgins antes durante el draft? Es una posibilidad, ¿eh? Yo no lo descartaría, no creo que sea muy probable, pero tampoco lo descartaría. Raider 25 dice, hola, pues hola,
hola
Raider,
saludos.
Bueno que andas por acá. José Luis nos dice, asómate, coach. Sala, buenas noches, panel, Nación Bengals, yo aquí presentes, pero los he estado escuchando todo el tiempo mientras me duchaba. Coach, bienvenido de nuevo y qué gusto escucharte una vez más, saludos cordiales. Y a propósito de tu presencia, quiero rescatar acerca de tu comentario en el primer bloque, cómo el equipo de tercera a quinta ronda siempre le ha atinado, ha funcionado los picks en ellas, de manera que yo pienso que espero que así sigan la fórmula, aprovechando que en ellos tendremos, creo que va a continuar el comentario, no, o a lo mejor ya no ocupo el comentario aquí en la pantalla.
A lo mejor
hay que ir a la red social. Mientras me voy con los que sigue, porque no lo puedo alcanzar a retomar. Sí. Dice Rayer 25, un Jackson Powers Johnson no se vería mal en Cincinnati. No, pues
vamos. Puede ser.
Hay tantos jugadores. Dice José Luis Díaz, yo vengo de corazón desde mis 14 años en 1970.
Eso.
Mira, ahí ya sáquenle cálculos, ya saben. Ángel Aguilar dice, Jude y mi querida Jude Nation, qué milagro que se deja ver el coach. Pues ya sabes, es un hombre muy ocupado y mucho amedor. Apenas le llegamos al precio.
Tuve día libre en el anexo y aquí estoy, ¿no?
Nos subió al triple el precio por episodio. Hasta ahorita lo podemos
traer, ya no surgía.
Sí, 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 sí. Pero bueno, aquí está. aquí está. Ceci Ruiz Alemán dice, me ha gustado que han contratado a buenos defensivos, ahora creo que necesitan una a la cerrada, hay que cuidar a Burrow. Y dice Batigol, gracias por compartir. No, hombre, pues al contrario, qué padre que te interesen. Los,
también ustedes que nos cuenten, ellos también por ahí de repente.
Para leerlos antes del final. Claro. Pues bueno, ya aproximándonos a los linderos del final del programa, ahora sí se develan los misterios. Coach, hombre, ¿cómo está tu draft? A ver, platícanos cómo y por qué.
Bueno, el tema de Byron Murphy es el jugador mejor evaluado de los que salieron en este draft, porque aunque no lo crean, hay mejores linieros defensivos que se quedaron en colegial, que están jugando sophomore y junior, mejores que Byron Murphy, mejores que Johnny Newton, y será algo muy interesante el próximo año, ¿no? Pero ¿por qué Byron Murphy? Aparte que es el jugador mejor evaluado por Football Focus como liniero defensivo. Es un jugador que se parece mucho, como bien lo mencionaba Oscar, a lo que vimos con Geno Atkins. Es un jugador bajito, de 6 pies, que es 1.83 más o menos. No alcanza a llegar a las 300 libras, pero tiene una proporción muy simétrica en lo que es el físico, ¿no? Hay jugadores que se desarrollan mucho más en el tren superior o en el tren inferior. Lo que hace Myron Murphy es un jugador muy completo, muy en cuestión de sus medidas, ¿no? Tiene un índice atlético superior a 9.3, que habla de que es realmente un atleta, y es algo que buscan los Bengals. El primer paso de al momento de explotar o atacar la línea de scrimmage es muy explosivo, y tiene la capacidad de poder boxear de manera eficiente los o contrabloquear lo que hacen los linieros ofensivos, ¿no? Hay un tema ahí un poquito que juega en contra de él, que es que esta hiperactividad o esta energía superior que tiene a veces lo hace que precipite de manera descontrolada, pero creo que es un jugador muy sólido que puede aportar a Cincinnati, ya sea como tackle nariz o como tackle defensivo en el gap 3, ¿no? Y eso ayudaría a poder switchear a Sheldon Rankins con Murphy. Entonces creo que es un jugador pues bastante completo y puede llegar a ser titular, que lo mencionaba en los comentarios. Uno de los jugadores sería algo que Cincinnati no ha hecho en mucho tiempo, ¿no? Poner un novato como titular.
Sí, absolutamente. Por ahí descubriste también algo de talento en las siguientes rondas, ¿no?
Sí, sí. Hablo de Braylon Tice. Creo que lo podemos ver todos, lo pudimos ver todos la temporada pasada.
El tema me sorprendió ese pick, ¿eh? Un edge en ronda 2, perdón, coach. Me sorprendió mucho.
La realidad es que después de Hobart y de Hendrickson, los demás jugadores son proyectos, ¿no? Son proyectos que no se han consolidado, como Joseph Osai. Es un proyecto el de que no ha cojado, como Cam Sample. Y bueno, hay que ver a Miles Murphy, ¿no? La realidad es que nunca hay suficientes jugadores que puedan presionar al quarterback en un equipo, ¿no? Y lo vimos el año pasado. Hendrickson tuvo algunos partidos donde estuvo tocado. Hobart también. Nos enteramos ahora en la pretemporada que tuvo una operación de hombro y que le afectó durante toda la temporada. Entonces, fuera de Hendrickson, la presión al quarterback del lado de Cincinnati era prácticamente nula, y creo que eso afectó el desempeño del equipo, ¿no? Y creo que esto viene siendo una carencia de Cincinnati desde hace un par de años. El tema es que el buen juego de la defensiva secundaria con Bell y con Bates camuflajeaba esta falta de presión al quarterback, porque muchas de las capturas se volvieron capturas por cobertura, ¿no? Donde la defensiva protege, o los corners y safeties protegen tan bien a los receptores, que el quarterback se espera y termina cayendo en los brazos de estos jugadores, aunque suene romántico, no lo es, no es romántico ser capturado por alguno de estos gigantes, ¿no? Y el tema de Roger Rosengarten es bien interesante porque es uno de los pocos linieros ofensivos que dejaron jugando en la isla, como se le llama, cuando juegas uno contra uno, durante la temporada, ¿no? Jugó prácticamente en el esquema de Washington, de los Huskies. Es un esquema donde muy similar a lo que hace Cincinnati, por eso me gusta mucho este pick, ojalá pudiera llegar.
Porque cuidando a Mason Penix, a Jason Penix, perdón.
Michael Penix. Muy similar a lo que juega Cincinnati, ¿no? Juegan empty o cinco receptores y dejan a los tackles uno contra uno con los rushers. Y Rosengarten lo hace bastante bien, ¿no? Es un tackle ofensivo que tiene un punch bastante interesante, que puede acompañar bien en la acompañando la presión del rush que viene haciendo la ala defensiva. Entonces lo hace muy, el hecho que llegue al equipo creo que es una transición muy fácil a lo que ya había jugado y lo que podría jugar en Cincinnati, ¿no? Y aquí yo hago algo similar a lo que tú haces, al ejercicio que tú haces, pero lo hago al final de la ronda 3 con Mason Smith. Es un tackle nariz de LSU, es un jugador que está...
Ya llevas dos de LSU.
Sí, que es un jugador que tiene el tamaño para ocupar esa posición y que está atléticamente bien desarrollado, ¿no? Es un buen trabajo el que hace el staff de coacheo del LSU y creo que por ahí pudiera venir, ¿no? Ya después vienen algunas rondas ahí donde traigo un corredor explosivo, una ala cerrada de buen tamaño y que pudiera complementar lo que vienen haciendo lo que viene haciendo Tanner Hudson. Yo creo que Siki ocuparía más esa posición de slot que no la tenemos aquí considerada, que es lo que hacía mayormente con Miami. Y bueno, pues ahí pongo suplentes o profundidad en otras posiciones como linebacker, que vendría a suplir lo que es a Marcus Bailey, y desarrollar guardias, tackles y receptores en la ronda final.
Esa óptica de Gesicki no es la primera vez que lo escucho, tiene mucho sentido, ¿no? Que ahora tu nuevo slot o tu nuevo Tyler Boyd sea Mike Gesicki. La verdad es que es una narrativa que me encantaría verla, ¿no? La verdad es que me gustaría mucho que sucediera. A mí Mike Gesicki es un jugador que me ha gustado siempre. Y bueno, el hecho de encontrar no solamente que pudiera conectar con Burrow, sino que lo hiciera desde la posición de ala cerrada, pues sería simplemente extraordinario, ¿no? Es un buen draft, la verdad. Yo no lo hubiera hecho así. Yo tengo, así como tú descartas algunas posiciones, yo descarto el edge para estas selecciones, pero tiene todo el sentido de lo que comentas, ¿no? Es muy interesante y precisamente es ahí donde vemos las variantes que, o cómo se puede ir inclinando el equipo, ¿no? En función del talento que va llegando y obviamente pensando que estuviera disponible. Esto, no hay que olvidar que esto es un ideal, ¿no? Este es, claro, digamos, escogiendo, pues, bueno, lo que a nosotros nos salió, conforme a lo que también iba quedando fuera del tablero, pero pues no va a haber manera ni en los multiversos de Spider-Man que se pudieran repetir estos escenarios de manera puntual, ¿no? Así que, Oscar, pues tú le diste otra jerarquía por completo a tu draft, ¿no?
Sí, a lo mejor abordándole de otra forma, un poquito pensando fuera de la caja, como dicen de repente, ¿no? Porque sí. Todos teníamos proyectado a lo mejor el reforzar inmediatamente las líneas, ¿no? Es lo que hemos estado hablando por ahí en este transcurso antes de llegar a este programa. Y pues la narrativa por ahí, obviamente, de que sería una pues fuerte tentación si te llega por ahí Brock Bowers, por ejemplo, o este jugador que hablábamos, el cornerback por ahí, que Terrion Arnold también, por ahí en algún momento, en algún mock por ahí me salía y pues lo tomaba yo, pero todo eso te reconfigura lo demás, ¿no? Pero yo en este caso, pues quizá las sorpresas es que en ronda 2 y 3 voy por jugadores, no por un receptor y por un corredor por ahí. Sí. La ronda 1 creo que yo voy también con el coach. Creo que es un jugador, un disruptor, un jugador con una rapidez y una explosividad bastante de notarse, ¿no? En la parte de ver la película o estar viendo por ahí los highlights. La verdad es que tiene un punto de partida muy rápido Byron Murphy, justo lo que platicaba el coach, un poquito más chaparrito, y de repente le han dado esa situación de que lo nombran como que sus dimensiones no son quizá las adecuadas para la posición, ¿no? Pero lo suple bastante bien. Yo creo que su nivel de atleticismo es de notarse también. Una pareja bastante importante, la que hacía por ahí en Texas con Tevondre Sweat, que pues por ahí lo platicamos, ¿no? Que acaba de tener, se acaba de meter en un problema por ahí y quizás se le venga abajo todo, ¿no? Entonces, qué lamentable, ¿no? Pero pues volviendo a Byron Murphy, yo lo que veo es esto, es un jugador muy rápido, con buenos movimientos, con un atleticismo pues bastante grande, con un motor activado siempre, ¿no? Como que le gusta estar en constante movimiento, tiene buenos desplazamientos laterales, por ahí de repente si hay algún contrabloqueo, puede explotar rápido los gaps, como le llaman, o las grietas, ¿no? Esta situación lo puede hacer y creo que sería bastante bueno pues tenerlo ahí junto a BJ Hill y con Sheldon Rankins, como también decía el coach. Yo creo que pues puede, sin lugar a dudas, creo que puede ser un jugador que aporte desde que empieza a entrenar y que pues igual y lo vemos iniciando también ahí en la temporada, ¿no? Cuadro titular. Muy compacto, pues atlético, musculoso, tiene buen movimiento de pies, sus manos son ágiles también de repente para atacar y puede meter en problemas, ¿no? Yo creo que a más de uno, obviamente tendrá que adaptarse a lo que te enfrentas en la liga, ¿no? Quizá de repente a lo mejor subir un poquito de peso, quizá le vendría bien para tener un poco más de cuerpo, pero veamos, yo confío en que el Luan Arumo, si lo toma, creo que lo vas a ver explotar y sacarle todo el jugo necesario a este jugador. Después en ronda 2, por ahí me voy por un jugador de Oregon, de los Patos de Oregon, que se llama Troy Franklin. Un receptor muy rápido, alto, la verdad es que por ahí del 1.90 más o menos, con unas manos creo que bastante decentes. Sabe sacar separación muy rápido, la verdad es que en lo que estuve viendo por ahí de repente de sus acciones, es muy rápido el punto de partida que tiene y sabe ganar esa separación muy pronto.
Es el séptimo en la proyección de sí, receptores, perdón.
Sí, no está mal, sí, no está mal colocado.
Es el 7 de 18 en cuanto a proyecciones.
Sí, quizá vienen antes, obviamente, no te preocupes, viene un Marvin Harris o otro tipo de jugadores que por ahí ya están, pues que son talento de harina de otro costal quizá, ¿no? Pero Troy Franklin creo que es bastante decente, hizo una pareja bastante interesante con su quarterback, Bo Nix se llama este jugador, creo que lo hizo ver bastante bien. Franklin sí es quizá un corte más de un wide receiver número uno quizá, porque busca muchas trayectorias largas, pueden ser pases muy profundos, pero tiene capacidad de adaptarse de repente a otro tipo de rutas y creo que sería interesante por ahí tenerlo, quizá para lo que venga después con T. Higgins o a lo mejor lo adaptas un poquito de repente a otro tipo de trayectorias en un slot que quizá es demasiado grande para esa posición, pero creo que sería interesante de repente tenerlo ahí. Y Bengals tiene la opción de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos platicando, ¿no? No es una urgencia de tomar una posición quizá con tanta urgencia y necesidad. Entonces quizá te puedes dar este lujo, por así llamarlo, ¿no? De tener a este jugador. Y creo que sería pues bastante buena la adición a otro target más para Joe Burrow. Después en ronda 3, por ahí me encontré de repente a un jugador de los voluntarios de Tennessee que se llama Jalen Wright. También me parece un jugador bastante rápido. Tiene algunas deficiencias de repente y no sabe quizá hacer cortes tan rápido, pero aunque vaya derecho, su velocidad le ayuda y si vemos también su film, por ahí tiene muchas carreras largas donde él mismo se crea la opción, ¿no? Tiene un hueco en primario, pero lo sabe explotar y es tan rápido que ya la cobertura no alcanza a detenerlo. Entonces creo que también es un jugador por ahí que de repente está fuera del radar a lo mejor, pero te podría aportar dentro de un departamento que pues creo que no vendría mal también otra arma tenerla por ahí en el área de los corredores.
Un corredor además de División 2, ¿no? Los voluntarios están en División 2, sí. Es decir, normalmente proyectan ya para precisamente para esas rondas ya
de 4 quizá, ¿no? Sí, por ahí te digo que en mi ejercicio me cayó y se me hizo buena la opción de tomarlo, ¿no? Y después viene un jugador que creo que, sin ser de los que están pues mejor proyectados o más arriba, creo que puede aportar. Es Blake Fisher, de por ahí de los irlandeses de Notre Dame, que precisamente es compañero de Joe Alt, que creo que es el prospecto número uno, no el top de los tackles ofensivos. Entonces creo que es un muchacho que tiene una carrera bastante interesante. Creo que desde el principio por ahí ha demostrado que es un jugador con valía, que tiene pues también un buen atleticismo. Le cuesta trabajo algunas situaciones, pero creo que las puede aprovechar. Sabe cómo de repente dirigir el bloqueo y llevar hacia donde quiere a los jugadores que vienen de frente. Me parece que tiene una historia también bien interesante en cuanto a motivación. La verdad es que se me hizo súper padre la historia que cuenta. Él juega siempre en honor a su pequeña hermana. Tenía una hermanita que murió a los 7 años por ahí de una enfermedad, de un virus que tuvo, y él cuenta que su motivación y su motor siempre es jugar por su hermana y el enfrentar de repente la adversidad pensando en que ella, si siguiera viva, dice, ella seguiría luchando como hasta el día de hoy, ¿no? Como siempre lo hizo. Entonces creo que es un jugador que tiene también ese chip por ahí de seguir progresando. Creo que sería un buen prospecto a irse desarrollando con una línea ofensiva más consolidada y él llegando un poco más atrás, pero pues quizá pueda ir mostrando de repente ahí sus buenas habilidades, ¿no? De hecho, está evaluado como un jugador con capacidades por encima del promedio, ¿no? No es quizá un jugador que pueda iniciar inmediatamente, ni lo estoy tomando en esa ronda para que sea la intención, ¿no? Finalmente creo que es un proyecto un poquito más a futuro y que se puede ir desarrollando de forma interesante sin dejar de atacar una necesidad que hemos visto también, que es la línea ofensiva, ¿no? Pero me pareció un buen elemento. Ya después por ahí complemento con otro jugador también de línea defensiva, que tú lo tienes un poquito más arriba, una ronda antes también. Otro receptor por ahí que creo que también me parece que es interesante de Arizona. Después tomo un ala cerrada, que quizá también no es de los más conocidos ni de los más publicitados, pero creo que pues puede hacer una labor interesante de complemento, partiendo desde el punto de vista de que ya está un Mike Gesicki, por ejemplo, arriba, está pues Sample, está Hudson, que creo que pueden hacer otro tipo de labores, y quizá este muchacho pueda también ganarse de repente pues un espacio en el equipo. Más abajo por ahí refuerzo otra vez la línea ofensiva, pero por el lado interno, por ahí un guardia, un centro, que creo que pueden ayudar también a seguir nutriendo este departamento, quizá más a futuro. Después un cornerback, que quizá pues tampoco es de los más publicitados, pero creo que también tiene una buena opción de llegar, y sabemos que estas rondas últimas, pues la intención no es que sean jugadores que inicien desde el principio, ¿no? Sino que van a ir ganándose un lugar quizá en el departamento de equipos especiales o en la escuadra de reservas, pero pueden tener de repente alguna competencia y puedes encontrar a lo mejor algún jugador que valga la pena, ¿no? Y que de repente pues te sorprende en un salto, ¿no? Y al final otro jugador de línea defensiva que pues también tiene por ahí más o menos algunas cosas interesantes, que llega de Illinois, y pues básicamente es esta parte. Yo por ejemplo no tomé ningún linebacker o un edge, porque creo que están bien cubiertas esas posiciones, y tampoco tomé un especialista, ¿no? Que por ahí habíamos hablado a lo mejor de un punter para ponerle un poquito de presión a nuestro jugador que está ahorita. Entonces básicamente es esa parte del draft, quizá te digo un poco sorpresivo, a lo mejor la ronda 2 y la ronda 3, pero así fue como lo encaré y me gustó. Claro, mencionar que si están por ahí libres un Brock Bowers, algunos otro tipo de jugadores, pues igual y Vengas lo puede tomar de todas formas.
Absolutamente, sí, y bueno, obviamente todos estos drafts con algunas coincidencias y disidencias, ¿no? Yo pues ya defendí la idea de por qué tomaría uno de los linieros ofensivos que están en, o bueno, tackles ofensivos que están en las primeras rondas, precisamente por este factor de durabilidad, ¿no? O de proyecto a largo plazo, precisamente pensando, bueno, pues Orlando Brown Jr. no es jovencito, ¿no? Tampoco lo es Trent Brown, entonces bueno, necesitas desarrollar tackles detrás de ellos y pues qué mejor que sean con talento y que vayan aprendiendo un sistema precisamente de quienes pueden llegar a dominarlo, ¿no? Después en la ronda 2 yo estoy tomando a Michael Hall Jr., un jugador que también pues está dentro de las mejores proyecciones conforme a tackle defensivo nominal, es decir, es un jugador pues con condiciones físicas bastante adecuadas precisamente para plantearse como un tackle defensivo que pudiera estar participando ya en un esquema tan versátil como lo es el de Luan Arumo, de manera intercambiable, y detrás de él un McKinley Jackson. Es decir, y de hecho yo le mandaba al coach este draft que, bueno, hice muchísimos, ¿no? Este fue el único en el que me salió Leighton. Yo en algunos de los drafts que también realicé y que me lo pensé en ponerlo como mi elección, también tenía a Byron Murphy ahí como el número uno. Y cuando le mandaba esta proyección al coach, le decía, pues la verdad, ¿será demasiado pedir, pensar en irte en rondas consecutivas por gente de línea defensiva? Sin embargo, creo que el talento precisamente de McKinley Jackson, que bueno, no... te lo encontraste en ronda 4 y creo que es precisamente esas modificaciones que de repente, bueno, uno no se explica cómo a veces te encuentras ciertos jugadores en rondas posteriores de algunos ejercicios y luego te vuelven a salir, ¿no? Yo quise tomar a McKinley Jackson en cuanto lo tuve disponible precisamente para poder tener a un jugador de prestaciones más versátiles, un jugador que llega más o menos como vimos a Zach Attack, ¿no? Que acaba de ser su cumpleaños antier, por cierto. Que tiene que ganar un poco más de peso, pero que puede jugar efectivamente el técnica 3, y qué mejor que atrás de dos jugadores que dominan la posición. Es decir, para mí, el proyecto de este draft son jugadores que puedan tomar su lugar de inmediato, sin embargo, no estén requeridos para hacerlo, ¿no? Es decir, que no sean el titular nominal, pero que sí puedan participar ya en la temporada y hacerlo de manera satisfactoria. En esa ronda 3, con ese pick extra, a mí me gusta mucho, uno de los mejores 3 alas cerradas. La verdad es que esta clase de alas cerradas de 2024 es muy escasa, después de haber tenido una tan nutrida en la que Cincinnati no tomó nada el año pasado, e insisto, pues con la necesidad de tener a un jugador más. A mí me gusta mucho lo que Kate Stover le puede ofrecer al equipo, precisamente pensando en que no fuera el jugador más importante en la escala de toma de decisiones de Joe Burrow, pero que en el momento de ser necesario, junto con Mike Gesicki, con prestaciones muy similares a las de Gesicki, pudiera estar precisamente alternando la posición con él, y bueno, con Drew Sample, que ya sabemos que cuál es la posición que desarrolla o cuál es el rol que desarrolla dentro de las alas cerradas. Un running back que me gusta mucho, por ahí vi su reel, que es sumamente rápido en campo abierto, que se crea los espacios también cuando hay mayor tráfico en las trincheras. Es otro que está prácticamente en todos mis drafts, me lo he podido encontrar ahí en el spot de ronda 4 donde elige Cincinnati. Lo he visto en muchos, también en muchas proyecciones, tanto de Joe Goodberry como de algunos otros analistas, y me voy un poco con esa postura. me gustó mucho el jugador, llamó mucho la atención o mi atención que salía constantemente. Creo que tiene esas prestaciones, salvo la paciencia. Es un jugador que creo que ataca demasiado rápido la línea, que lo pudieran llevar a ser un jugador de comité junto con Zach Moss y Chase Brown, que llegó el año pasado al equipo. Exacto, creo que para correr en comité funcionaría muy bien. Creo que es la misma idea que trae el coach con Braylon Allen. Prácticamente no son jugadores iguales, ¿no? Insisto, Audric Estime es un poquito más precipitado al momento de buscar el tráfico, pero es muy efectivo al momento de ser evasivo. Hablaba yo de Bortolini la semana pasada con el draft Joe Goodberry. No pienso abundar mucho en ello por la versatilidad, simplemente, ¿no? Es un centro que puede jugar como guard, que puede jugar izquierda, tanto izquierda como derecha. Para quinta ronda creo que esa versatilidad está bastante pagable y es bastante, digamos que la apuesta puede ser redituable en un momento dado. Después me voy con un receptor por el tema del slot receiver, específicamente un jugador de velocidad y que haya jugado el slot nominal, y cerraría mi draft con un linebacker, un jugador de edge, que por cierto ahorita no recuerdo el nombre, pero Cincinnati lo puso en sus 30 visitas de jugadores colegiales. Está proyectado para la ronda número 7, entonces, digo, a la luz de esas circunstancias tiene mucho sentido podértelo llevar. Se me olvidó ahora el nombre del jugador. Y bueno, si tienes por ahí la oportunidad de traerte un cornerback que por ahí vaya por detrás de DJ Ivy y le ponga competencia precisamente a dos jugadores muy jóvenes, pues creo que tiene todo el sentido del mundo. Si es que pues no lograste poderte llevar a ese cornerback experto o ya de mayor edad en la agencia libre, como lo habíamos platicado. De esa manera, compañeros, pues así es como se vería la primera ronda de acuerdo a los picks de cada quien, ¿no? Ustedes dos están escogiendo al mismo jugador, ¿no? Sí. Brian Murphy. Yo no me desagrada, lo tengo en algunas de mis situaciones. Sin embargo, en la que escojo para hoy, pues yo me voy con J.C. Latham, que si lo ves ya en la fotografía, pues prácticamente estás hablando de un Trent Brown novato, ¿no?
Sí, digo, masivo, ¿no? Es un liniero bastante grande de tamaño, también de peso, de un programa muy sólido, pero ¿no será que estás reciclando a un Jonah Williams después de 5 años? Digo, también viene de Alabama, también. Híjole, no sé. No sé, a lo mejor.
Este no es cuero, ¿no?
Sí, digo, ojalá si llega a Cincinnati sea diferente a lo que fue Jonah Williams, que fue un jugador, que es un jugador por arriba del promedio, pero que Cincinnati necesita más, y Joe Burrow merece más, ¿no? En esa posición. Pero digo, obviamente si llega, es porque el staff de coaching lo tiene muy bien considerado, y ojalá lo podamos desarrollar como a cualquiera de los que lleguen, ¿no?, al equipo.
Exacto. Así, pues con eso estamos llegando prácticamente al final de nuestro tiempo para hoy. Se nos fue como agua, pero son 90 minutos de puro comentario y de mucha carnita, sobre todo. Así que, coach, pues un placer tenerte de regreso por acá. Ya sabes que esta es tu casa.
Gracias.
Siempre es un espacio para ti. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartirnos, obviamente, pues de todo lo que has reflexionado en este off-season. Y seguramente mucho de lo que nos has hablado hoy será lo que estaremos viendo dentro de ya 3 semanas. Es decir, estos próximos 3 martes, bueno, el de hoy y los próximos 2 martes, pues estaremos hablando prácticamente de draft. Hoy fue la parte 1 de 3. Estaremos hablando ya más al detalle precisamente de los jugadores que hoy pusimos solamente nombre, ya como prestaciones, porque son pues candidatos que han sonado, ¿no?, con mucha frecuencia para poderse quedar con los Cincinnati Bengals. Así que bueno, pues coach, invitadísimo, las oportunidades que tengas de estarnos acompañando de aquí a que ya sea efectivamente el draft.
Gracias. Digo, confirmo lo que mencioné a mitad del programa. El primer día de actividades voluntarias de los Bengals es el 15 de abril. Él después se vuelve a juntar al equipo el 28 al 30 de mayo y el campamento ya obligatorio es del 3 al 6 de junio para novatos y del 11 al 13 de junio para veteranos. Yo creo que Joe Burrow va a estar presente en todos ellos, seguramente en los primeros, en los voluntarios, estará haciendo nada. Y lo veremos ya en forma para lo que es el mes de mayo y junio, ¿no? Gracias por la invitación. Se extrañaba estar platicando aquí. Digo, a veces las actividades laborales nos quitan el poder tener estos momentos de alegría y de esparcimiento platicando con todos ustedes. Agradezco infinitamente las muestras de cariño, los saludos de la gente, también de este lado se les extraña muchísimo y espero vernos muy pronto. Platicaremos más adelante de más jugadores, de lo que sucedió a lo mejor en el día 1 de la próxima semana y con gusto, ¿no? Gracias Orson, Oscar, por la invitación, por abrirme el espacio y pues nada, jude, ¿no? Siempre.
Así es, porque esta es tu casa, coach, y bueno, pues la gente no te muestra este cariño en balde. Oscar, pues nos vamos, pero nos vemos.
Vámonos, amigo, otra vez muchas gracias. Primero que nada, pues gracias al coach, enorme gusto otra vez volver por aquí. La verdad es que se te extraña, siempre será bienvenido las veces que quiera, como bien dices, aquí está el espacio. Una presencia habitual, ¿no? Y pues todo lo que nos puede aportar también de su conocimiento, de toda la experiencia que tiene. No en balde fue un jugador tal cual de fútbol americano, ¿no? Que
jugadorazo, salón de la fama.
Mayor, sí, aquí bien conocido, ¿no? Y la verdad que un gusto contar con él aquí, con su presencia, con su amistad, sobre todo también. Pues sabe que es muy bien correspondido y que también se le extrañó bastante por aquí. Gracias, amigo, a ti, como siempre, por abrirnos este espacio también cada martes. Gracias a la Houdini Nation, que podemos ver que otra vez es una asistencia nutrida al live, y qué bueno que se está volviendo, pues, cada vez más esta costumbre, ¿no?, de estar ya teniendo estos números de audiencia, que bueno, nos da muchísimo gusto, y para eso está hecho el programa, ¿no? Esto es de todos ellos, de todos ustedes. Y, pues, otra vez, muchas gracias. Vamos a seguir platicando de esta situación. Pues, cuéntenos por ahí, ¿no? En nuestros espacios, ¿qué les parece en nuestras proyecciones de draft? ¿Qué harían ustedes de repente por ahí?
En los comentarios.
Sí, claro. Aquí está el espacio abierto y también en las redes ya saben que pues estamos abiertos para todos sus comentarios. Gracias porque nos siguen desde muchos lados. Ahorita pudimos ver, por ejemplo, desde España, uno de nuestros amigos que por ahí se desveló.
Cuba, te digo todo. Cuba. Toda la habla hispana presente, ¿no?
Claro, y desde la República Mexicana, obviamente, ¿no? Y pues, muchas gracias. Vámonos a descansar y pues nos vemos el siguiente martes para seguir platicando de nuestros Bengals.
Así es, últimos comentarios, dice Alani. Hola, tarde pero segura, eso. Así, no importa, dice Raiders. 25, ¿creen que se haga realidad el rumor de cambio de posición de Daxton Hill? La verdad no creo. Encima va a tener oportunidad de seguirse desarrollando en un esquema, creo, en el que habrá mucha versatilidad, donde Geno Stone y Von Bell, fue algo que no dijiste propiamente, coach, creo que serán los titulares, ¿no? Von Bell precisamente por ese factor estratégico y Geno Stone, bueno, obviamente por el tema de talento, ¿no?
Yo creo que Bell y Battle se van a pelear la posición del strong safety, por decirlo de alguna manera, aunque el esquema es dual ya en Cincinnati, pero creo que Battle tuvo una excelente temporada, la segunda mitad de la temporada, y creo que le va a pelear los snaps a Von Bell, ¿no? La realidad es que es muy bueno tener este problema y no el que tuvimos el año pasado con Nick Scott, ¿no?
Sí. No, Nick Scott, qué bárbaro, qué vergüenza. Dice Alani Rodríguez, me tocará ver la repetición, qué gusto verlo, se me olvidó que era martes, que no se olvide, Alani, por favor. José Bord dice que él primero le iba a los Bills, mira, y antes que los Bengals seleccionaran a Carson Palmer, ya me hice de Bengals y hasta el final de los días, ¿no? Aquí en España en los 90 era muy difícil ver la NFL, ¿no? La verdad es que en México hemos sido privilegiados, pero tampoco es que hubiera muchos. O sea, los Bengals, difícil verlos en México incluso hoy, ¿no? Sí. Tienes que contratar siempre un sistema de paga. José Luis Díaz dice, gracias mil, panel. Los escuchamos el próximo martes porque somos Bengals, de verdad. Judey, así es. Eric Kili Castañeda se avienta el último comentario de la noche. Dice, si el problema es el trabajo, déjalo, coach.
Ya ves.
Soluciones prácticas. Desde la bicla. La bicla da mucha claridad.
Sí, coach. Hombre.
Oh, y Eric sabe de lo que está hablando. Así pues, llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias a todos. No se olviden siempre darse pues una vueltita por ahí, por la tienda en línea que sigue por ahí lista con artículos pues relacionados, ¿no? Con Somos Bengals como proyecto. Ahí pueden llevarnos a todos lados. Lo voy a quitar rápido porque si no el coach no se ve. Pero el link ahí lo tienen, ¿no? Es somos-medio-bengals-medio-shop. .forthwall.com y ahí pueden comprar todo lo relacionado con este gran proyecto y nos ayudan a darle sustentabilidad a este proyecto que nace del amor, pero que sin duda pues cuesta, ¿no? Entonces hay que ayudar con ingresos, ahí pueden dejar donativos o cada uno de los productos que consuman en la tienda le dan un rédito a la tienda. No se olviden, por favor, si es la primera vez que nos sintonizan también, de mostrar o dejarnos muestras de cariño ahí en las redes sociales, con un corazoncito, con un like, utilizando el hashtag de confianza Somos Bengals para unirnos en la misma conversación. Toda esta gran comunidad que ya vieron, ¿no? Está a lo ancho y largo de América Latina y trasciende el Atlántico hasta España y toda Iberia, ¿no? Así que bueno, con eso los dejamos el día de hoy. Les agradecemos por el placer de su compañía, pero nos saludamos puntualito, tempranito, la siguiente semana, el martes que viene a las 7:30, cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos
¡Ure!
Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7:30 de la tarde.